Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Acá estamos como todos los jueves hablando sobre agronomía, ciencias ambientales y entrevistando a los docentes de nuestra facultad para conocer un poquito muchos de los temas que se tratan habitualmente en los medios o en cualquier otro espacio y que tienen que ver con temáticas que nosotros abordamos en la facultad pero que nosotros las abordamos desde un punto de vista científico. Vamos a dedicarle el programa a hablar sobre agroquímicos, un tema que está todo el tiempo en la agenda pública y más que nada en los últimos años a raíz del crecimiento enorme que ha tenido la agricultura en las últimas décadas, ya no en los últimos años. Y en la facultad estamos haciendo un ciclo de conferencias en la que hablamos sobre agroquímicos de diferentes puntos de vista. La semana pasada estuvimos charlando con uno de los docentes que participó sobre lo que son las buenas prácticas y muy relacionadas con la maquinaria agrícola y las tecnologías que hay hoy para aplicar agroquímicos de una manera que no afecte al medio ambiente, que no afecte también a la población en términos de la salud de la gente y que a la vez permita tener un cultivo productivo, que tenga un rendimiento aceptable y que cierren las cuentas para una empresa. Hoy vamos a seguir charlando sobre estos temas con la segunda conferencia que se realizó hace muy poquito, un mes, con otros docentes. Vamos a referirnos también a buenas prácticas, vamos a referirnos a las tecnologías que hoy pueden aplicar los productores y cómo aplicar de un modo responsable estos productos que si no se aplican de ese modo pueden ser malos para la salud de las personas, malos para la salud de los trabajadores, malos para el cultivo también porque no va a rendir lo que tendría que rendir y malos también para el medio ambiente. Así que vamos a un pequeño corte y empezamos con nuestras entrevistas.
Thank you.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Les decía, vamos a hacer un programa especial sobre agroquímicos a raíz del ciclo de conferencias que se está realizando en nuestra facultad ya desde hace algunos meses. Invitamos a charlar a uno de los docentes que participó de la última jornada que se realizó el 26 de junio. Se llama Daniel Mazzalela, es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía y además es supervisor técnico del SENASA. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buen día a todos.
Muchas gracias por atendernos.
No hay problema.
Daniel, pensaba a raíz de tu charla que en general se escuchan los medios hablar de agroquímicos muy vinculados con el ambiente y con las comunidades vecinas, ¿no? Los pueblos vecinos y la salud de las personas. Pero en tu charla te referiste mucho a la seguridad de los trabajadores, que son los aplicadores, que son las personas que están en contacto directo con este tipo de productos, ¿no?
Sí.
¿Cómo, desde qué punto de vista te referiste a ellos? ¿Cuáles son los aspectos que contemplabas para analizar?
Sí, bueno, un poco la idea de la jornada fue, primero, bueno, la primera charla que la dio otro ingeniero, que fue Fernando Pérez Ezeiza, él habló un poco de lo que eran los elementos de protección personal, después hablamos también de etiquetado, y por último se habló del tema de la aplicación en zonas periurbanas, normativas, ordenamiento municipal. Básicamente lo que yo me referí, yo di la charla de la parte de etiquetado de productos fitosanitarios y un poco era la idea de contar cómo está compuesta una etiqueta, de dónde sale la información que está en la etiqueta y la importancia, ¿no?, que tiene la etiqueta, que es a veces uno, bueno, está un poco desvalorizada, no se la tiene en cuenta, pero bueno, hay mucha información valiosa y bueno, como vos bien decías, en el tema justamente del usuario, del aplicador, tiene información que va desde lo que es netamente técnico agronómico, con las dosis, los momentos de aplicación, que hay que respetar, los tiempos de carencia. También está toda la parte, ¿no?, que está relacionada con la salud humana, o sea, qué elemento de protección personal utilizar. Y otra cosa que es importante y que puede muchas veces salvar una vida es que está todo el tema, ¿no?, de cómo proceder en caso de intoxicación, están los teléfonos donde hay que contactarse. Está bastante completo.
Claro, yo pensaba en otro tipo de productos que uno compra y ve las etiquetas, capaz que un vino, y lee y dice, esto es puro marketing, me están hablando de que tiene aroma a ciertas flores, o gusto a ciertas frutas, o a ciertos pimientos. En el caso de los productos fitosanitarios, realmente hay información valiosa que se tiene que tener en cuenta, porque habla en términos muy concretos acerca de la toxicidad de ese producto y del modo de aplicación correcto para que no genere un problema en la salud de las personas, para que no genere un problema en el ambiente o para que no genere un problema en el cultivo mismo, ¿no?
Sí, bueno, justamente lo que decís vos está muy bien, porque el objetivo de una etiqueta de un fitosanitario justamente no es el marketing, sino si uno la ve, son bastante duras para leer cuando alguien no entiende el tema. Justamente es más algo técnico, ¿no? Y por ahí nadie vale la norma si no está en el tema, ¿no? Pero justamente la norma a veces dice que no se pueden agregar términos laudatorios, o sea, términos que exalten, digamos, la actitud, que por ahí sí es algo más relacionado, ¿no?, con el marketing, que eso va por otro lado. Estos son, digamos, son aspectos técnicos, y que toda la información que está ahí no es que sale de bibliografía o sale de copiar y pegar algo, sino que eso, bueno, justamente está respaldado por un dossier técnico que sale la información. O sea, las dosis que están ahí son dosis que se ensayaron a campo, la banda psicológica, que es otra información muy importante, sale de ensayos que se han hecho en laboratorio. Por eso la importancia, ¿no?, que hay que darle y que queremos resaltar, ¿no?, en este ciclo de conferencias.
Contanos también vos, como técnico de SENASA, también cómo llega una etiqueta a instalarse en ese producto. No es algo que escriba la empresa, y nos referimos directamente de nuevo al marketing, pero no es una cosa que escriba la empresa para vender su producto. Es algo que lo determina qué organismo, el SENASA.
Claro, sí, hay una resolución, que es una resolución, es la resolución 367 del 2014, porque justamente con lo que estábamos contando también en el ciclo de conferencia y en esta en particular, era que se había actualizado, había incorporado algunas nuevas ítems, la nueva resolución de etiquetado, por ejemplo, todo el tema, bueno, ahora está bastante en voz de todos, que es el tema de la resistencia. Bueno, las etiquetas nuevas van a tener un código que identifica el modo de acción de los productos para que el productor pueda rotar de modo de acción, que es una de las recomendaciones, no es la única, pero una de las recomendaciones que se dan para el tema de evitar la resistencia es el rotar de modo de acción. Bueno, ahora va a estar, después ahí se han agregado nuevas frases de advertencia, se han, bueno, hubo varios cambios, justamente por la resolución nueva. Esto lo establece SENASA y la empresa lo que hace es presenta un proyecto con información y nosotros, digamos, SENASA lo que se encarga es de corregirla, de agregar lo que falte y bueno, y de esa forma llega al mercado, pero no es una, no es algo, digamos, que sea relacionado con lo comercial, sino es algo netamente técnico.
Explícanos bien para un público que no necesariamente es agrónomo a qué te referís con modo de acción, porque siempre hablamos de rotación de cultivos como una manera de evitar, por ejemplo, que haya malezas, claro, pero modo de acción, que es como tomar un remedio diferente para no tener, claro, para no acostumbrar.
Como uno dice, bueno, cuando la gente lo relaciona más con los antibióticos, cuando uno dice, bueno, no le demos siempre amoxicilina a los nenes porque un día la amoxicilina va a dejar de cumplir la función que tiene, por ahí buscar otro tipo de medicamento. Bueno, esto es así, digamos, para un público en general, es tratar de rotar con otros productos que no actúen siempre sobre el mismo lugar, ¿no? Para evitar que con el tiempo se genere el fenómeno de la resistencia.
Otro de los elementos a los que te referías eran las hojas de seguridad, que esto no es conocido tampoco muchas veces en el mismo ámbito productivo, ¿no? Y son hojas que acompañan la información de las etiquetas, pero de una manera mucho más detallada y que deberían estar disponibles.
Sí, eso es, bueno, al productor lo que le llega siempre es la etiqueta, porque obviamente la etiqueta es obligatorio que esté adherida al producto fitosanitario. Nunca te pueden vender un producto fitosanitario sin etiqueta, siempre tiene que tener etiqueta. Si lo venden sin etiqueta no hay que comprarlo porque ese producto no es legal. Y por otro lado está el tema, bueno, de las hojas de seguridad, que es una hoja que tiene información un poco más técnica, generalmente la llevan los transportistas, porque tiene información un poco más detallada para en algunos aspectos, tanto toxicológicos, ecotoxicológicos, cómo proceder en caso de incendios, o sea, eso es, y eso debe estar disponible cuando uno va a comprar un agroquímico. Si uno va a comprar un producto fitosanitario, puede exigir que el vendedor le dé también la hoja de seguridad, como para tener más información.
Vos te referías al comienzo de tu charla acerca de qué es un agroquímico. Yo noto en general en la sociedad que hay una hay confusión o hay muchísimas palabras que se usan para describir lo mismo. Ustedes hablan de productos fitosanitarios, sí. Acá en el programa estábamos hablando de agroquímicos, muchas veces sí. Se refieren a agrotóxicos directamente. ¿Qué es un producto? ¿A qué se refieren ustedes, sí, con esta globalidad de temas?
Y nosotros diferenciamos bien dos cosas. Las definiciones son difíciles porque, bueno, a veces vienen también de otros países, pero la diferencia que usamos nosotros es que un agroquímico incluye muchas cosas, no solamente los productos que están destinados a controlar alguna plaga, enfermedad o maleza, sino que un agroquímico también puede incorporar también los fertilizantes y cualquier, digamos, químico que sea usado en el agro, como lo dice su nombre. Sí. En cambio, por ejemplo, el fitosanitario está más enfocado a lo que es el control de una adversidad sobre mi producción y también lo que, bueno, incorpora en el tema de otros términos como coadyuvantes, reguladores de pH, bueno, pero por eso nosotros siempre haciendo una simplificación decimos que los fitosanitarios más los fertilizantes son agroquímicos, o sea, agroquímicos incluye todo. Entonces nosotros, para hablar estrictamente de productos que nos interesan y que estamos hablando ahora, hablamos de fitosanitarios.
¿Y los productos biológicos se contraponen estos cultivos? ¿Son productos que se usan de una manera combinada?
Y bueno, ese es otro tema que está hoy por hoy mucho más desarrollado o en vías de desarrollo. También está incorporado dentro de los fitosanitarios todo lo que son productos biológicos, que entendemos por biológicos agentes microbianos para control, extractos de plantas, bueno, hay muchos, más conocidos son Bacillus thuringiensis, bueno, hay varios que hoy por hoy están, digamos, muy usados, pero es algo que, bueno, obviamente dentro de lo que es ya lo habíamos hablado la otra vez del manejo integrado de plagas, se recomienda hacer una rotación y tratar de ir incorporando de a poco en las producciones este tipo de productos. O sea, hay algunas veces que se pueden incorporar más y otras que no. Bueno, hoy por hoy todas las empresas están tratando de enfocar al desarrollo de estos productos por todos los beneficios, ¿no?, que aportarían.
¿Nos puede detallar un poquito acerca de esta normativa que nombrabas? ¿Cuáles son las cosas que cambian, o por lo menos las más importantes a nivel global que podamos contar? ¿En cuáles son los debates que hay acerca de los fitosanitarios, de los productos fitosanitarios y que se están cambiando? ¿Y tiene que ver con la toxicología del producto? ¿Tiene que ver con la aplicación? ¿Tiene que ver con las áreas en las que se pueden o no aplicar respecto de la distancia con los pueblos?
En lo que incumbe a lo que nosotros nos dedicamos y nuestra incumbencia, siempre hay normativas que vamos modificando. Por ejemplo, habíamos hablado que hace no tanto tiempo, 2 años, se han modificado los criterios para la clasificación toxicológica, se han modificado hace 1 año las resoluciones de cómo se etiquetan los productos, donde se le ha incorporado más información. Se ha creado, también lo habíamos hablado, una comisión para el tema de todo lo que tiene que ver con bioinsumos, o sea, con productos biológicos. Después, en el orden de lo áreas buffer, áreas restricción de las aplicaciones, ya es más eso, más incumbencia provincial o municipal. Las provincias tienen sus leyes de agroquímicos, donde tienen cada provincia tiene una consideración respecto a zonas de tratamiento, y eso lo van modificando y lo van legislando ellos. Algunos lo han hecho ya hace un tiempo, otros están en vías de... Pero no es algo, digamos, que lo tenga tan claro.
Está bien. Y con lo que decías recién de clasificación toxicológica, durante una de las charlas se contaba, de estas charlas del ciclo de charlas de agroquímicos de la facultad, se contaba acerca de las bandas, ¿no?, que tienen rojo, amarillo, verde, según la toxicidad del producto y cómo fueron modificándose a lo largo de las décadas, y que hoy gran parte de los productos que se aplican en el campo en realidad son muchísimo menos tóxicos de lo que eran hace 3 décadas, por lo menos. Con lo que decís de clasificación toxicológica, ¿te referís a estos aspectos?
Claro, por un lado, sí, lo podíamos, se había hablado en una de las conferencias, era que la tendencia es, y es marcada, si uno lo evalúa en los últimos 30, 40 años, cómo fue cambiando hacia el desarrollo de productos que son de bandas mucho más amigables. Por ejemplo, banda verde, ya hoy por hoy productos que se desarrollen nuevos con bandas toxicológicas rojas o amarillas no hay, y haciendo así una estadística mostrábamos cómo había ido cambiando, que ya prácticamente productos que sean banda roja no hay en el mercado, salvo algunos fumigantes. Y eso, bueno, fue uno de los, digamos, aspectos relevantes que hubo, que con el tiempo fueron todo fue yendo hacia bandas más azules o amarillas, que son las bandas, digamos, menos peligrosas.
O sea que hoy los problemas están un poquito más vinculados con el manejo y la aplicación de los agroquímicos que sobre el agroquímico en sí mismo.
Y yo creo que sí, bueno, un poco eso es lo que se está viendo y las conclusiones que se llegan siempre. O sea, los agroquímicos o los fitosanitarios, como decimos nosotros, son productos que hay que manejarlos tomando todas las precauciones. Si no se toman las precauciones, bueno, ahí aparecen los problemas.
Sobre el final de las charlas, en las dos conferencias que se brindaron hasta ahora y en las que siguen, me imagino que va a aparecer lo mismo, aparece el tema de la comunicación sobre estos aspectos, y que entre las personas que preguntan y los oradores se genera un debate acerca de cómo se comunica este tipo de cosas en los medios y en demás espacios que hay para difundirlos en la sociedad. ¿A vos qué te parece cómo se trata el tema a nivel masivo y cómo se podría aportar para cambiar la visión que muchas veces hay de este tema?
Y es un tema complejo, a veces, como todo, hay gente que lo trata bien, hay gente que antes de hacer alguna nota o hacer sacar alguna noticia, consulta a la gente que está trabajando en el tema, se interioriza, trata de aportar desde ese lado, y hay, bueno, y hay también, uno lo ve, hay otra gente que directamente sale con la noticia que causa el impacto y después, bueno, después se interioriza o pregunta o no, o sigue en su tesitura. Y pero bueno, es algo que está y hay que debatirlo justamente. Yo creo que es la función. Hay veces que, bueno, que hay ámbitos y hay situaciones en donde no hay consenso y donde no, bueno, no se seguirá adelante, pero hay otros lugares donde creo que es un lugar que se puede debatir, se pueden dar las opiniones, y creo que, bueno, justamente eso es lo que se está dando en la facultad.
Para finalizar y para concluir un poquito el tema, desde la visión de ustedes como cátedra de producción vegetal de la facultad, ¿se puede entonces seguir haciendo una agricultura extensiva con el uso de agroquímicos como se hace hoy, pero con un manejo más adecuado muchas veces?
Sí, sí, yo creo que, como todo, o sea, hay problemas y hay que atender esos problemas. Nosotros, como cátedra de protección vegetal, siempre apuntamos a que los chicos que pasan por la cátedra no se lleven una visión netamente ni productivista ni agroecológico, como le dicen, o sea, es algo intermedio, o sea, y darle las herramientas. Después cada uno hará sus conclusiones y tratará de hacer lo mejor posible. Hoy por hoy, creo que ninguno de los dos extremos son, digamos, como se dicen, sustentables. Y lo vemos en un montón de situaciones.
Perfecto.
Pero creo que sí, en ese rumbo hay que ir, ¿no?
Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Charlamos recién con Daniel Mazzarella, es docente e investigador de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA y es supervisor técnico del SENASA. Está dentro de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos de ese organismo, que es el Organismo de Sanidad Nacional de la Argentina, y está a cargo del Registro de Fitosanitarios en la Argentina. Nosotros vamos a un corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y seguimos charlando con otros los docentes de la facultad sobre agroquímicos.
I think I'm not.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra refiriéndonos al ciclo de charlas que se está haciendo sobre agroquímicos en la Facultad de Agronomía desde hace ya algunos meses y que van a continuar hasta el año que viene. Y vamos a invitar a charlar a Ángela Beatriz de la Pena, quien es docente de la Cátedra de Protección Vegetal de la Facultad, quien dio otra de las charlas hace muy poquito. ¿Cómo estás, Ángela?
Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. Ángela,
sí.
Algunos de los temas que trataste vos tiene que ver con la aplicación de agroquímicos en áreas periurbanas, en áreas que están muy cerca a las poblaciones. Contanos un poquito acerca del tema, cuándo se puede aplicar, qué tipo de legislación hay, qué distancias se tienen que guardar.
Sí, el problema es que hay legislación de 22 provincias sobre 24, no hay una ley nacional, que es la que se está tratando de sacar, que los productores de las zonas periurbanas tendrían que tener o se tiene que contemplar en la ley asesoramiento por parte de personal idóneo, y todo, como son está muy cerca de los poblados y todos los productos fitosanitarios en mayor o menor medida tienen toxicidad, capacitarlos y tener a proveerlos de los equipos para que estén protegidos y de capacitarlos para que sepan usar los productos y bregar porque se usen productos de menor calidad.
Claro, o sea, hay 22 leyes distintas sobre la aplicación de agroquímicos.
Hay leyes provinciales, algunas de hace muchos años, en las cuales está contemplado, pero no hay una ley nacional. Y a mí me preocupa los pequeños productores porque son áreas... hay una reglamentación, se dice que no hay que usar, se prohíbe, o la que pretenden sacar productos de baja toxicidad, pero tendría que capacitar a la gente, porque no todos tienen acceso a los equipos de protección personal, y esa gente tendría, el municipio, o tendría que establecerse que el municipio o algo le provea la capacitación y los equipos para, por lo menos a los que aplican.
Claro.
Eso es mi punto de vista.
Vos, en una de tus presentaciones decías que el 30% de los aplicadores sufre una alta exposición a los productos y no cumple con los requisitos básicos de protección.
Porque desconocen, sí, porque desconocen, no tienen acceso. O no se los quieren poner también, ojo, eso también. Pero un pequeño productor, un productor familiar, compra el producto que le indican, tiene asesoramiento, se vende el producto, todo eso tiene que estar bastante reglamentado. Ponen cualquier cosa, mezclan sin consultar, tiene que estar todo muy vigilado para mí.
Claro.
Y para mí no tienen acceso a tener. Entonces el municipio, a través de las leyes, obligándolos a las empresas que se les dé capacitación y que se les provea los equipos.
Claro.
Y obligatorio poner, porque es la vida de la gente en muchos de los casos.
Y eso por el lado de la obligación de que cumplan con estas medidas de seguridad. Sí. Pero además está el tema de la receta sanitaria, ¿no?
Sí, de la receta sanitaria, que para nosotros es fundamental. Es fundamental, y que no vendan productos tampoco, viste, uno al lado de los productos con alimentos, que estén todo eso, que esté bien no reglamentado, bien vigilado. Por ahí es medio imposible lo que uno quiere, pero
Es lo que debería ser.
Es lo que debería ser. Las leyes están, el cumplimiento de las leyes, y yo desde mi humilde opinión digo, bueno, sé que está trabajando mucho el ministerio, están trabajando mucho también las empresas, colaboran en determinar las medidas, de sacar las leyes para los productos menos tóxicos y todo. Pero hay que capacitar al pobre que no tiene acceso. No todos tienen acceso a un ingeniero, que lo provean de alguna manera.
¿Y cómo interactúan esta cantidad de leyes? ¿Tienen una lógica entre sí o tienen una diferencia muy grande en los criterios?
No. Porque es todo para la inscripción de los productos y todo, eso está centrado. Y algunas hacen más restricciones. Por ejemplo, la de Santa Fe saca muchas más restricciones, no deja determinados productos por recursos de agua, pero hay una ley que los apañe. Imagínate, antes se anotaban todos los productos, todos los que aplicaban, se tenían que anotar en un registro de nación. para mí se tiene que anotar en un registro de provincia, porque en Nación había tres empresas y después estaban muchas que no estaban inscritas en ningún lado. Entonces, hay cosas que hay que no federalizarlas y estar desde acá, sino lograr que todo esté medido. Las leyes son muy buenas, pero falta la ley nacional y muchas de las leyes, la de Córdoba, la de Santa Fe, la más antigua, es la primera de todas, y que tiene decretos constantes que lo van a... todo es como que tiene que decir, acá y sede central para un montón de cosas, para que haya doble revisión.
Claro. Vos nombrabas tres leyes principales que te referías a la de Buenos Aires.
Las principales porque fueron las primeras, y las que Santa Fe, Córdoba, La Plata, provincia de Buenos Aires, y hay que consultar a todos, y en eso es, cuando se consulta a todos, están trabajando equipos de todos lados para la ley nacional.
Y decías que
hay peleas en cuanto a ver hasta dónde se aplica, no se aplica, qué es lo que va general para todos y qué es lo que va específico de acuerdo al tipo de producción de cada uno. Pero fíjate, en el cinturón verde, en el conurbano bonaerense, en las áreas periurbanas se hace todo cultivos intensivos.
Claro.
Y se aplican muchísimos insecticidas que en realidad son más tóxicos los insecticidas que los herbicidas y los fungicidas.
Y
para nosotros son mucho más tóxicos.
Y me imagino que también se aplican en cantidades que superan
a las permitidas. Por las dudas, pongo más dosis que las que corresponde.
También decías que Córdoba era la provincia que estaba revolucionando más en materia de legislación.
Santa Fe y Córdoba, para mí, Santa Fe, Córdoba y La Plata son las tres leyes más completas. Pero después tenés hasta en muchísimos lados, todo en el norte, creo que de 24 provincias, ya me olvidé, a ver si hay alguna nueva que ya me olvidé, hay 22 leyes provinciales y decretos.
Y dentro de estas tres leyes que nombrabas como las más antiguas, decías que era fundamental, que consideraban fundamental la receta...
Todas consideran la receta agronómica como algo importantísimo.
Contanos acerca de la receta. ¿Esto es algo obligatorio y es como cuando vamos a un médico y nos receta un medicamento para un humano?
Para Córdoba, suponete sí, para Santa Fe también. Para el nacional, que dice que todo el mundo tendría que tener la receta agronómica.
¿Y esto tendría que estar dado por un ingeniero agrónomo?
Un ingeniero agrónomo, claro.
¿Hay otro tipo de profesionales que estén habilitados? No, es un agrónomo.
Por ahora, el Consejo Profesional habilita a los ingenieros agrónomos. Para la parte urbana también de plaguicidas.
¿Y ustedes desde la CATRA piensan que es una normativa que tendría que respetarse
para
en todas
mí
las...?
Es fundamental la receta agronómica. Vos fijate, viene una empresa, vamos a suponer cualquiera, nacional, no nacional, te da mezclas, las mezclas tienen que estar registradas para su uso en la Secretaría de Agricultura. Y por ahí donde dice, me sale más barato mezclar, consigo los dos herbicidas o los dos insecticidas. ¿Y cómo se regula eso?
Claro.
En cambio, tiene que comprar los productos para tener la receta agronómica y tiene que estar con un profesional y, por supuesto, responsable y serio, ¿no?
Claro.
Y eso también tenés medidas también de controlar, ¿no?
Claro. Y en lo que hace vos, un apartado especial de tu charla tuvo que ver con las áreas periurbanas, estas áreas que son lindantes con ciudades, ¿no?, o con pueblos.
Es donde cada vez se extiende más el uso de la tierra hasta zonas que no sabés si es campo o ciudad, que están ahí.
Claro. Y haces una diferenciación entre lo que son los productos extensivos e intensivos. Recién decías algunas cosas, pero me refiero a la posibilidad o no de aplicar los productos y tener áreas buffer diferentes para uno u otro. Digo, de productos extensivos como son los cultivos tradicionales, soja, trigo, girasol, y los intensivos teniendo en cuenta más la horticultura, ¿no? ¿Hay diferencias en cuanto a las áreas buffer y las tecnologías de aplicación?
En las áreas buffer se supone que no tenés que aplicar ningún herbicida, y sobre eso está trabajando mucho el Ministerio de Agricultura y la gente de maquinaria agrícola, el ingeniero Sarubi, que no sé si...
Lo entrevistamos la semana pasada.
Él de eso te puede dar, porque hay sugerencias por parte del ingeniero Piazza, que hace años que se dedica a aplicaciones, y por parte del ingeniero Tienot, que fue docente de esta cátedra, pero como que sugieren. Yo, por ejemplo, ellos sugieren que determinados productos, determinadas clases toxicológicas se pongan 1500, o sea, esas distancias son prudenciales, pero yo no permitiría ningún producto que sea banda roja o banda amarilla, que son los de mayor toxicidad, para decirlo simplemente, para que la gente me entienda, que se utilizaran en ningún lado. O tendrían que estar con capacitación y con personal idóneo.
Yo le pregunté a otro de los docentes de la cátedra, entrevistamos recién a Daniel Mazzarella, sí, para que nos cuente, quien dio otra de las charlas, sobre cuál es la visión de ustedes respecto del uso de estos productos y su viabilidad en el tiempo y con la producción. ¿Ustedes creen que se puede seguir haciendo una agricultura como la actual con el uso de este tipo de productos, con las tecnologías que hay hoy?
Con las tecnologías de hoy, que cada vez analizando más y descartando productos, como hace poco se descartó el endosulfán, no porque se acumulara en grasa, sino por la persistencia que dejaba y el problema de la contaminación de las napas de agua. Yo pienso que hay que, nosotros por ejemplo en la cátedra tenemos todo un plan, sobre todo organismos no blancos, para ver los plaguicidas, o sea, hacer hincapié en eso, y a trabajar conjuntamente con el ministerio, para mí es fundamental.
Y hay un problema todavía en lo que es la aplicación de estos productos, hay todavía una falta de conciencia.
Hay una falta de conciencia por parte de mucha gente. Yo no voy a las zonas periurbanas. En las zonas periurbanas, los cucaracheros por ley tienen que venir con equipo. Yo no vi ninguno, en mi casa no entran, en casa de herrero, cuchillo de palo, pero ninguno lo veo con el equipo, están con una mochila que van en el colectivo y lo aplican. Entonces, ¿qué me va a hacer?
Y comúnmente cuando se habla en los medios sobre el tema de agroquímicos, que muchas veces se los nombran como agrotóxicos, además, se refieren a la salud de las poblaciones, pero no se refiere a la salud del trabajador, ¿no? Es un tema medio relegado.
Se refiere por la salud del trabajador, y a veces la información no es fidedigna. Hablan sobre cosas que no saben muy bien. A veces no invitan a algunos. Algunos son muy buenos, pero algunos hablan de cosas que desconocen. Eso, para mí hay una información sensacionalista en un determinado momento, no se sabe si se atribuye a lo que están hablando. Yo varias veces he tratado de comunicarme con los que están y no lo logré, por errores conceptuales que uno sabe, ¿no? Pero objetivamente, nosotros somos lo más objetivo posible y nosotros siempre decimos, todos los productos en mayor medida son tóxicos. Y hay que tener las precauciones. Si yo no tomo alcohol, no me voy a emborrachar. Y si tomo alcohol racionalmente, teniendo todos los recaudos, para mí el problema, se hace mucho en capacitación, pero para mí, a las áreas periurbanas, que es el principal problema que veía yo, y que es lo que más me interesó, había que dar, ayudar a esa gente para capacitarse, lo que no pueda dar los equipos. A mí me parece que eso es muy importante.
Tengo una última pregunta. Y hoy el problema de las malezas, que está muy asociado con los agroquímicos, es un problema que afecta en gran medida a la agricultura y es como uno de los temas centrales, ¿no?, de debate y de cómo solucionarlo. Y a veces tengo la sensación de que para solucionar el problema de las malezas, que entre otras cosas se generó por el uso de los mismos principios activos mucho tiempo, además de la rotación de cultivos y otras cosas, pero que se recomienda aplicar todavía más productos fitosanitarios y que muchas veces se están volviendo a agroquímicos que se usaron hace décadas y que no son los menos tóxicos, ¿no? ¿Hay un problema que todavía es difícil de resolver en este aspecto?
En ese aspecto es que, como aparecen muchas malezas resistentes, hay que hacer, a uno que vos requerás el campo, quiere producir lo máximo, entonces no se fija y pone cualquier cosa para eliminar hasta las malezas resistentes. Nosotros los que estamos más del otro lado, INTA o no sé qué, podemos recomendar que no. Y para mí hay que, y las compañías te los recomiendan, entonces, si con la receta agronómica, a ver si se puede usar, no se puede hacer, en qué momento justo, ¿está? hay mucha gente en las universidades y en el INTA que está investigando. CONISA, ¿viste el problema de CONISA, que es importante? La rama negra.
Sí.
La rama negra y un grupo en Rosario, un grupo de acá, que están estudiando a ver cuál es el momento oportuno, porque por aplicar y aplicar están generando, ya que sea prácticamente resistente la CONISA.
Claro.
Entonces, analizar en qué momento hay que aplicarla, cuál es una dosis más efectiva, los equipos de aplicación. A veces, a ver, ¿qué le pongo? Acá que hacen consultas, ¿qué le pongo? ¿Tengo el equipo en condiciones? ¿Estoy aplicando la cota para evitar la deriva, que es un problema muy importante?
Claro. Bueno, Ángela, bueno, te agradecemos mucho haber participado del programa. Bueno, y no, acá estamos.
Gracias por...
Para seguir difundiendo el tema, porque otra de las
parece,
cosas...
Yo sí. Me parece que estas charlas uno las da y es fundamental, porque para mí hay sensacionalismo por un lado y por el otro... me parece importante que tengan acceso.
Sí, también hay veces del otro lado hay una mirada muy productivista y también se cometen algunos errores por querer tener solamente más kilos por hectárea en cultivo, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Contrario.
Un beso grande, hasta luego.
Buenas noches.
Buenas noches. Hablamos entonces con Ángela Beatriz de la Pena, es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y ya nos vamos despidiendo.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Los que estuvieron escuchando el programa y estén interesados por conocer más acerca de la información que está disponible en la facultad sobre productos agroquímicos, su utilización responsable, la toxicidad de estos productos, etcétera, pueden entrar a la página de la facultad, que es www.agro.uba.ar. Ahí también, en la parte de comunicación, pueden encontrar los videos que se fueron registrando sobre las conferencias anteriores de agroquímicos, así que los docentes que entrevistamos en este programa y en el anterior están ahí filmados con sus charlas y pueden verlas personalmente para ver un poquito más de qué se trató y qué información divulgaron. Así que bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves acá en Sobre la Tierra, que es el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, para seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos en nuestras 10 carreras de la facultad, siempre desde el punto de vista desde la ciencia, la tecnología y el conocimiento que se genera en la universidad pública. Hasta luego.
Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.